Gabriel, tú creas esculturas que encarnan la cuestión del valor. ¿De qué forma intentas representarlo?
Bueno, el valor me interesa desde varios puntos de vista. Por un lado está obviamente el valor simbólico, que está en la raíz de lo que define el arte. Y por otro lado, obviamente, está el valor al cambio, que, bueno, en ambos casos son convenciones, acuerdos que se logran cuando se alinean muchos factores sociales, jerárquicos, culturales, etcétera. Y vaya, me gusta pensar en el arte, en las esculturas, como objetos que son monedas de cambio, digamos, simbólicas, y son también como están en el centro de una conversación. A mí, vaya, el valor por sí no es necesariamente un concepto que me interese, el valor absoluto, digamos, sino me interesan los objetos que son asignados con este valor, que es obviamente siempre cuestionable, y que se vuelven objetos de una conversación, de un intercambio. Eso es lo que me gusta de la escultura. Y obviamente esto se expresa con materiales, se expresa con formas, y hay toda otra serie de convenciones y de acuerdos que se deben de negociar, ¿no? Para que el arte suceda, para que el arte active, para que el arte funcione. Y vaya, eso es más o menos mi interés.
Tu arte es estrictamente material. ¿Cómo podríamos clasificar tus obras?
Bueno, estrictamente material, sí, yo creo que también es un debate que nos tomaría horas, pero históricamente el arte, el movimiento del arte conceptual quiso liberar al arte del objeto y de la materia. Y yo pienso que es una paradoja interesante, pero es una imposibilidad. El arte, como dije hace un momento, al menos como yo lo concibo, se expresa con formas. Y las formas, pues, normalmente van acompañadas o van encarnadas en un material. Los materiales, obviamente, tienen carga simbólica, tienen carga cultural. Yo, por ejemplo, no pienso que hay una distinción categórica entre los materiales que suelen ser llamados naturales y los o puros, digamos, y los materiales que suelen ser llamados manufacturados. Yo simplemente creo que es una diferencia en el grado de codificación. Si traemos un montón de tierra a un museo, o si ponemos un montón de latas de Coca-Cola, para mí es una diferencia únicamente de grado de codificación. No creo que existen los materiales, cuando menos desde el punto de vista con materiales artísticos, no creo que existan los materiales naturales, por un lado, y categóricamente distintos a los materiales manufacturados. Hay una serie, otra vez hablamos de una serie de convenciones que se deben de llevar a cabo para que en un espacio de arte un artista pueda llegar con un montón de tierra. Y el hecho mismo de que le llamemos tierra ya implica que hay un lenguaje, ya implica que hay una serie de convenciones sociales. Entonces, vaya, mi arte es material. Sí, por la simple razón de que lo expreso con forma y con material. Pero bueno, parte de mi discurso también es como negar esta distinción categórica que hay entre los materiales naturales y los materiales manufacturados o los materiales encontrados. Yo trabajo también un poco, digamos, en la tradición del ready-made. No concibo que es crucial que el artista fabrique con sus propias manos la obra, sin embargo me gusta mucho hacerlo y tampoco hago una distinción categórica entre las cosas que obtengo, que me encuentro, que compro, que reciclo y las cosas que son resultado de forjar el material y digamos de técnicas más tradicionales del arte.
En tu obra intentas fusionar las referencias de tu México natal con las de tu país de adopción, Bélgica. ¿Nos puedes poner un ejemplo?
En realidad, no quisiera contradecir la pregunta, pero no es algo que me planteo como un método. Yo creo que, por un lado, a mí no me corresponde a mí hacer ese tipo de como de evaluaciones sobre mí mismo, sobre mi obra. Yo creo que sí, naturalmente hay algo que transpira de la cultura donde crecí, de México, y que probablemente se pone en un diálogo, yo esperaría que interesante, con esta cultura adoptiva de acá, de Bélgica. Pero vaya, el arte contemporáneo suele ser también un lenguaje un poco, pues como una especie de lenguaje internacional. Y a pesar de que nos definimos por nuestras diferencias, también hay una especie de lengua franca que hablamos los artistas contemporáneos. Afortunadamente, yo siento que es un privilegio para un artista como yo, el hecho de que puedo llevar mi obra a cualquier lugar. No tengo la barrera del lenguaje. Vaya, en un país como Bélgica, este es un tema que de todos los días, ¿no? Que es una diferencia lingüística, que yo creo que, por ejemplo, para un escritor, incluso en un mismo país, existe ya como esa división. Para un artista plástico como yo, no. En realidad, ahí supongo que hay un ingrediente ahí mexicano de la cultura donde vengo, en lo que hago, pero no es algo que me planteo de una manera muy consciente antes de hacer la obra. No sé, quizá dentro de muchos años, cuando la vea hacia atrás, me daré el tiempo para evaluar esto, pero por el momento estoy más ocupado trabajando más como en el tiempo presente y en el espacio presente.
¿Cómo llegaste a Bélgica? ¿Qué te ha aportado el país?
Llegué un poco como, no voy a decir azarosamente, porque fue una decisión consciente que tomamos mi esposa y yo de dar una oportunidad, a ver si nos gustaba vivir aquí. Yo viví una temporada en el Reino Unido, obviamente en México también, y Bélgica parecía un lugar bastante interesante y práctico para reiniciar nuestras vidas aquí en Europa. En el año 2001 fui invitado por Jan Hout, que fue una figura súper importante para Bélgica y, bueno, para el arte contemporáneo mundial. Fui invitado a una exposición, de hecho fue en Holanda, pero el equipo de curaduría era belga. Conocí a una serie de personas muy divertidas y muy interesantes. Y en aquel momento estaba yo en México, comenzando a exponer internacionalmente un poco más. Y me pareció que Bélgica, Bruselas era una ciudad que me llamaba, y quise dar la oportunidad y vaya, sigo aquí. Y es un lugar que ha sido muy generoso conmigo, Bruselas. La manera en cómo circula el material, por ejemplo. Yo creo que incluso el hecho de que hay una especie de confusión identitaria aquí con la cuestión de los dos grupos lingüísticos y etcétera. En Bruselas hay muchísima más apertura y tolerancia, y vaya, como que nunca he sentido que es una ciudad que me obliga a comportarme de una manera o de otra. Entonces, yo creo que por lo mismo he sido capaz como de buscarme en mi lenguaje, incluso de mirar hacia México con una cierta libertad que aprecio mucho. Y vaya, es una ciudad también muy interesante y con un lugar significativo en la historia del arte contemporáneo, en la historia reciente. Entonces, en ese sentido también ha sido estimulante. O sea, no es un lugar al que vine simplemente a trabajar en silencio. He estado muy activo también en mi diálogo con mis colegas y tal, y viajo con mucha facilidad. Y vaya, esta es mi primera exposición grande aquí. Y me sentía yo francamente endeudado con la ciudad y me siento bien de poder retribuir de alguna manera.
¿Qué nos vas a ofrecer el sábado en la visita guiada?
Bueno, es un recorrido por las diferentes salas que están organizadas de una manera idiosincrática. Al principio dijiste, no de manera errónea, yo creo que se puede pensar como una retrospectiva. Sin embargo, quisiera ajustar esta idea porque no es una mirada retrospectiva en donde estemos intentando trazar un origen, un principio y un desarrollo y cómo llegué hasta acá y mirar hacia atrás en una historia de exposición que en realidad en Bélgica no había yo tenido. Entonces, obviamente, al hacer una exposición que es una vista general sobre mi trabajo, necesitamos pues crear un argumento para que hubiera una cierta narrativa, digamos, y el público pudiera recorrerla. El sábado vamos a recorrer las diferentes salas y vamos a ver obras que están colocadas en las diferentes salas sin una jerarquía cronológica. La mayoría de los trabajos son de los últimos 6 o 7 años, aunque hay por ahí un par de trabajos de más como del 2004, 2005. Todos son a partir de que llegué a Bruselas. Y bueno, quiero que el público entienda por qué organizamos mis piezas de esta manera. Perdón. Uh-huh. Y también me interesa también la reacción. Yo he hecho algunas visitas guiadas ya, para gente que viene de diferentes lugares y en general me interesa también la respuesta, me interesa el diálogo. En este caso, digamos que daré como ciertos preceptos generales y acerca de mi predilección por ciertos temas, por ciertos materiales, y quisiera también entablar un diálogo con los asistentes.
¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Bueno, de momento esto me mantiene activo y entretenido. Uh-huh. Es la primera vez que tengo una exposición grande en la ciudad en donde vivo. Y he comenzado también ya a enfocarme hacia otro proyecto que tengo en la Douglas Hyde Gallery de Dublín, que viene a fines de enero. Y es un proyecto mucho más enfocado hacia una sola idea. No es una vista general al trabajo, o sea que es un esfuerzo que no es asociativo como ha sido la exposición de Wills, sino mucho más enfocado hacia desarrollar una sola idea y de alguna manera como arrojarme hacia un territorio que no conozco muy bien. Entonces esto ha sido también oportuno porque la exposición de Wills me tomó más de 2 años prepararla de manera muy activa. Y bueno, requiere un tipo de pensamiento que de alguna manera estoy dejando ahí y me puedo ahora lanzar hacia otras cosas.
Gabriel Curi, escultor, tu exposición Sorted Resorted puede ser vista hasta el 5 de enero en el Wills, en el Centro de Arte Contemporánea de Forêt. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.